Pero seguramente usted entiende como venezolana la entrevista anterior en la que tratamos en la medida de lo posible con un especialista periodista especializado en la fuente electoral, pues en el caso particular de a quien siempre consultamos, Eugenio Martínez, de dar el mayor contexto, la mayor cantidad de información de lo que acaba de ocurrir en ese terreno y de cara a las elecciones presidenciales. Así que me disculpo por eso, lo que queda es nada, pero para hablar interesante dentro del marco de la Semana Mayor, doctora Mercedes, sobre las religiones y ese esfuerzo que hace el ser humano por contactar con el más allá de creer en algo superior, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar con usted, doctora. Bienvenida, buenas tardes. Para aquellos que desconocen, tenemos los días martes un segmento justamente sobre conducta humana con la doctora Mercedes Schnell, quien es médico especializada en programación neurolingüística e hipnosis y en estos temas. Bienvenida nuevamente.
Muchísimas gracias, Gladys. Y para nada tengo que darte ninguna disculpa porque la entrevista anterior era sumamente importante para nosotros los venezolanos. Es mucho más importante que hablar de religiones, a pesar de que estando en Semana Santa se me ocurrió, se nos ocurrió hablar un poco de religión, porque ¿qué cosa es una religión? Una religión es un sistema de creencias, un sistema de valores. Ese sistema de creencias y valores hacen con principios morales y espirituales, entonces hay prácticas colectivas, la misa, el rosario, etcétera, etcétera, dedicadas a cumplir con el mandato de un ser superior. Casi todas las religiones tienen un ser superior, o sea, un Dios. Okay, hay algunas que no, son que no tienen, pero lo normal, lo habitual es que hay un ser superior. Ese ser superior es divino y lo veneramos. Eso es una religión. Pero como vemos, la religión tiene principios, valores, ¿verdad? Está hablándonos entonces de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Es decir, a través de la religión podemos nosotros regir la conducta humana. Si uno dice, pero regir la conducta humana, si las religiones nacieron en los siglos de los siglos, hace millones de años, claro. Porque el hombre, como tú bien dijiste, se preocupa con de dónde vengo, para dónde voy, cómo soy yo un humano, de dónde salí yo y hacia dónde voy cuando muero, qué va a pasar después. Y ahí hay una gran importancia.
Necesidad.
Hay necesidad del hombre, pero hay importancia porque ahí cambian las religiones. Las distintas religiones se basan fundamentalmente, se diferencian mucho en el post-mortem, ¿no? Generalmente todas son bastante semejantes, no podemos decir que las religiones son totalmente distintas, no, son bastante semejantes, porque toda religión es una estructura social, una estructura mental que tenemos que nos permite funcionar en sociedad de una
Marco de
manera,
acción.
un marco de acción que nos permite tener valores y principios adecuados. Por ejemplo, los mandamientos que son leyes, los mandamientos nos dicen qué hacer y qué no hacer. Estoy hablando de los católicos, por supuesto, me perdona la audiencia que no sea católica. Yo soy católica desde los 1500 años atrás de mi familia.
Pero en los demás también se ven cosas que están
Sí,
en los 10 mandamientos,
señor,
exactamente. Principios que
idéntica.
están.
Los principios. Entonces, es bien interesante que los mandamientos nos dicen a nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer en la sociedad. Entonces, tenemos religiones que son muy laxas y otras que son sumamente rígidas. Y otras que son un solo Dios y otras que son varios dioses. No importa si son uno o varios. El hecho es que son un divino, pero lo importante es que nos tenemos que cumplir con nuestras religiones, si no caemos en el llamado pecado, que es hacer algo diferente a lo recto, a lo justo, a lo adecuado. Eso es lo que significa la palabra pecado. Es bien interesante. Todas las
Pero
religiones.
interesante también aquellos que se resisten a creer en esto superior, ¿no? En el caso de los agnósticos, los ateos, que dicen no, y son muy, muy apegados más bien a la explicación científica, por ejemplo.
Sí, pero.
Es interesante que existe un grupo que no compra esto, ¿no? Aunque yo, y ahí le voy a hacer el inciso de mi propia experiencia, incluso mi dinámica familiar con mis hijos, que sobre todo en la mía que fueron sumando años, ¿no? Y criterios, me empezaron a cuestionar aquello de si existe o no, por sobre todo formado en un colegio justamente de base muy científica, ¿no? De pruebas. Y yo hay un momento que les dije, cada quien es dueño de su vida. Lo único que les puedo decir es que en la vida hay momentos que te abruman. Y definitivamente uno necesita ser superior, o por lo menos a mí me pasa, para calmarme, aliviarme, hasta soltar, delegar, mientras logro darle la vuelta y la solución a aquello que nos pueda estar sobrepasando, que sienta uno que lo está sobrepasando y a mí me funciona, ¿no? Y a muchos también. Entonces, es interesante ver que hay personas que le ponen bastante más a esto, pues una interpretación científica y listo,
Sí,
no
pero
cuadra. A más B más, no da.
más o menos da, exactamente. No se ha demostrado realmente que no existe Dios, como tampoco se ha demostrado que existe. Es decir, estamos en el medio. Pero el asunto es el siguiente: tú tienes en Dios un ser superior que te va a ayudar. Ahora, cuando tú estás en una situación extremadamente mal, Gladys, tú necesitas algo para colgarte. Yo siempre lo digo: no importa si tú no crees en muchas cosas, pero ¿por qué no creer en un Dios que te va a ayudar en un momento de dificultad, en un momento en que estás mal, 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 porque ocurrió algo demasiado malo en ti porque te lo hicieron o porque lo hiciste, cualquiera de las dos cosas. Fíjate que la religión nos permite el perdón. La religión nos dice, nadie se va a morir malo, usted se muere malo si usted quiere. Y eso es, todas las religiones la tienen así. Y eso es bien interesante, ¿ves? Entonces, en realidad la religión es una manera de explicar el origen del universo, el destino de la humanidad, el sentido de la existencia, pero sobre todo el sentido de la existencia. ¿Qué pasa cuando existo y qué pasa después de la muerte?
Y ahí la pongo en pausa, doctora. Póngase en pausa un momentico, porque tengo que cumplir con en este momento con la música que corresponde, cerrar esta primera hora, pero le invito a que se quede unos minutos más para la segunda hora local a Caracas, y que también quienes quieran puedan seguir escuchando a través de ventanas digitales, como YouTube, por ahí pueden seguir esta conversación y el resto de lo que vamos a desarrollar en esa segunda hora local para Caracas. Es una vía, así que bueno, me toca despedir corriendo, doctora, pero por favor, si puede quedarse unos minutos más para terminar de desarrollar este tema tan interesante hoy, hablando de las religiones justamente creadas por el hombre, y a propósito en este caso de la Semana Mayor, de la Semana Santa, importante para los católicos y cristianos. En breve volveremos.
Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay tres eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial en el fútbol. El calendario deportivo de grandes eventos comienza el 12 de enero con el inicio de la Copa Asiática de Naciones, que se disputará en Qatar. Un día después, se dará inicio en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones. En el mes de junio hay dos grandes torneos que por primera vez se van a celebrar en simultáneo. Del 14 de junio al 14 de julio comenzará en Alemania la Eurocopa, en la que Italia, actual monarca del torneo, buscará darles batalla a los favoritos Francia, España, Portugal e Inglaterra. Por su parte, del 20 de junio al 14 de julio las mejores selecciones de América medirán fuerzas en Estados Unidos en la Copa América 2024. La Vinotinto quiere trasladar sus buenos resultados en eliminatorias a esta competición, en la que su mejor actuación fue un cuarto lugar en el 2011. Y del 26 de julio al 11 de agosto, la mirada del mundo se trasladará a Francia con los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa será sede del evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo por tercera vez en su historia.
El listado de Jeffrey Epstein se alarga con nuevos nombres. Allí salen incluidos los de el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el príncipe Andrés de Reino Unido. Algo más de 4 años después de su muerte, Jeffrey Epstein sigue generando titulares. La jueza permitió la publicación de documentos relacionados con el caso de tráfico sexual de Epstein, el multimillonario condenado por abusar sexualmente de menores y que durante años mantuvo vínculos con miembros de la élite política y económica de todo el mundo. Así las cosas, y conforme ha ido avanzando este caso, se empezó a revelar el listado de personas asociadas a su expediente y de los supuestos invitados a su isla en Bahamas, donde cometía toda suerte de violaciones de menores. Según los testigos, el difunto cantante Michael Jackson, el multimillonario estadounidense Thomas Pritzker, el astrofísico y científico Stephen Hawking, la modelo Naomi Campbell, la expresentadora de televisión Oprah Winfrey, el mago David Copperfield e incluso se hace referencia también a un representante de la Iglesia Católica. Recordemos que Epstein se quitó la vida en 2019 en una prisión federal de Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, esto según la fiscalía. El funeral del máximo representante de la Iglesia Católica no es algo que se improvisa, se planifica previamente. Es por ello que el Papa Francisco ya reveló los planes que tiene establecidos para su velatorio. El sumo pontífice pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María, una de las 4 mayores situadas en Italia. Esta decisión debido a su devoción por la Virgen. Jorge Bergoglio sería el primer papa en ser sepultado fuera del Vaticano en más de un siglo. El Santo Padre busca simplificar los ritos funerarios y continúa con su línea de rechazo a ceremonias y beneficios papales. Es por ello que durante una entrevista admitió que ya se encuentra trabajando en los planes para su funeral, en conjunto con el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo Diego Ravelli.
Recordemos que a su llegada a la Santa Sede, Francisco esquivó los distintos ritos ceremoniales desde su ascensión, no utilizó la moseta, esa capa corta carmesí que utilizan los papas, tampoco usó los zapatos del pescador rojo, sino que por su comodidad mantuvo su calzado negro de siempre y no viste la cruz de oro, sino que mantiene la cruz plateada que usaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Aunque en este 2023 Jorge Bergoglio ha tenido afecciones de salud significativas, aseguró que se siente bien, pero la vejez no se maquilla. Sin embargo, ya está planificando su agenda para el 2024.
No todas las personas con VIH saben que tienen el virus. En Venezuela, 40% de la población contagiada desconoce que sufre de esta afección. Solo 4 de cada 10 personas contagiadas con el virus inmunodeficiencia humana en Venezuela están informadas de que lo tienen. De acuerdo a Acción Solidaria, se necesitan estudios epidemiológicos para obtener datos precisos y ofrecer ayuda a estas personas, quienes deben mantenerse bajo registro y atención médica para controlar el virus y llevar una vida con normalidad. Luego de varios años con deficiencias en el abastecimiento de insumos para combatir el virus, ahora el tratamiento está garantizado, según la ONG. De hecho, la Sociedad Venezolana de Infectología y las Naciones Unidas cuentan con el Fondo Global para VIH, Tuberculosis y Malaria, en alianza con el Estado, para que pacientes con estas enfermedades puedan acceder a los tratamientos. El VIH se transmite de varias maneras. La más común es a través de las relaciones sexuales sin protección. Una persona que desconozca que padece el virus puede contagiar a otras con las que mantenga actividad sexual. Por ello es importante promover el uso del preservativo, así como nuevas tendencias como el PrEP y el PEP, pastillas y medicamentos que reducen las probabilidades de contraer el VIH, aunque en Venezuela actualmente no se venden. Es de vital importancia también la educación sexual en niños, niñas y adolescentes para contrarrestar las cifras de infecciones en el país.
Estados Unidos se suma a la ola de casos de neumonía infantil atípica que sufre China y parte de Europa. Autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron este brote, una situación que se está repitiendo en otros países, incluidos Dinamarca y Alemania, pero que hasta ahora carece de alguna conexión. En Cincinnati han sido notificados 145 casos de neumonía pediátrica en pacientes de 3 a 14 años. Aunque la cifra es mayor de lo normal, la gravedad es similar a la de años anteriores y no se sospecha que se trate de un nuevo virus respiratorio. La responsabilidad de esta nueva ola de enfermedades sería por micoplasmas, bacterias que causan infecciones en el aparato respiratorio. Y según datos médicos recolectados por estos países, la incidencia del virus causante de esta neumonía infantil había disminuido durante la pandemia de COVID-19. Por otro lado, datos de vigilancia de 45 sitios en 24 países entre abril y septiembre de 2023 revelaron que con el levantamiento de las restricciones sanitarias hubo una reaparición atrasada de la bacteria en distintas partes de Europa y Asia, principalmente Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza, y que a su vez estos casos serían impulsados por los niños que no desarrollaron inmunidad debido al confinamiento durante la pandemia de coronavirus.
Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay 3 eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial en el fútbol. El calendario deportivo de grandes eventos comienza el 12 de enero con el inicio de la Copa Asiática de Naciones que se disputará en Qatar. Un día después, se dará inicio en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones. En el mes de junio hay 2 grandes torneos que por primera vez se van a celebrar en simultáneo. Del 14 de junio al 14 de julio comenzará en Alemania la Eurocopa, en la que Italia, actual monarca del torneo, buscará darles batalla a los favoritos Francia, España, Portugal e Inglaterra. Por su parte, del 20 de junio al 14 de julio las mejores selecciones de América medirán fuerzas en Estados Unidos en la Copa América 2024. La Vinotinto quiere trasladar sus buenos resultados en eliminatorias a esta competición, en la que su mejor actuación fue un cuarto lugar en el 2011. Y del 26 de julio al 11 de agosto, la mirada del mundo se trasladará a Francia con los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa será sede del evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo por tercera vez en su historia.
El listado de Jeffrey Epstein se alarga con nuevos nombres. Allí salen incluidos los de el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el príncipe Andrés de Reino Unido. Algo más de 4 años después de su muerte, Jeffrey Epstein sigue generando titulares. La jueza permitió la publicación de documentos relacionados con el caso de tráfico sexual de Epstein, el multimillonario condenado por abusar sexualmente de menores y que durante años mantuvo vínculos con miembros de la élite política y económica de todo el mundo. Así las cosas, y conforme ha ido avanzando este caso, se empezó a revelar el listado de personas asociadas a su expediente y de los supuestos invitados a su isla en Bahamas, donde cometía toda suerte de violaciones de menores. Según los testigos, el difunto cantante Michael Jackson, el multimillonario estadounidense Thomas Pritzker, el astrofísico y científico Stephen Hawking, la modelo Naomi Campbell, la expresentadora de televisión Oprah Winfrey, el mago David Copperfield e incluso se hace referencia también a un representante de la Iglesia Católica. Recordemos que Epstein se quitó la vida en 2019 en una prisión federal de Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, esto según la fiscalía.
El funeral del máximo representante de la Iglesia Católica no es algo que se improvisa, se planifica previamente. Es por ello que el Papa Francisco ya reveló los planes que tiene establecidos para su velatorio. El sumo pontífice pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María, una de las 4 mayores situadas en Italia. Esta decisión debido a su devoción por la Virgen. Jorge Bergoglio sería el primer papa en ser sepultado fuera del Vaticano en más de un siglo. El Santo Padre busca simplificar los ritos funerarios y continúa con su línea de rechazo a ceremonias y beneficios papales. Es por ello que durante una entrevista admitió que ya se encuentra trabajando en los planes para su funeral, en conjunto con el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo Diego Ravelli. Recordemos que a su llegada a la Santa Sede, Francisco esquivó los distintos ritos ceremoniales desde su ascensión, no utilizó la moceta, esa capa corta carmesí que utilizan los papas, tampoco usó los zapatos del pescador rojo, sino que por su comodidad mantuvo su calzado negro de siempre y no viste la cruz de oro, sino que mantiene la cruz plateada que usaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Aunque en este 2023 Jorge Bergoglio ha tenido afecciones de salud significativas, aseguró que se siente bien, pero la vejez no se maquilla. Sin embargo, ya está planificando su agenda para el 2024.
No todas las personas con VIH saben que tienen el virus. En Venezuela, 40% de la población contagiada desconoce que sufre de esta afección. Solo 4 de cada 10 personas contagiadas con el virus inmunodeficiencia humana en Venezuela están informadas de que lo tienen. De acuerdo a Acción Solidaria, se necesitan estudios epidemiológicos para obtener datos precisos y ofrecer ayuda a estas personas, quienes deben mantenerse bajo registro y atención médica para controlar el virus y llevar una vida con normalidad. Luego de varios años con deficiencias en el abastecimiento de insumos para combatir el virus, ahora el tratamiento está garantizado, según la ONG. De hecho, la Sociedad Venezolana de Infectología y las Naciones Unidas cuentan con el Fondo Global para VIH, Tuberculosis y Malaria en alianza con el Estado para que pacientes con estas enfermedades puedan acceder a los tratamientos. El VIH se transmite de varias maneras. La más común es a través de las relaciones sexuales sin protección. Una persona que desconozca que padece el virus puede contagiar a otras con las que mantenga actividad sexual. Por ello es importante promover el uso del preservativo, así como nuevas tendencias como el PrEP y el PEP, pastillas y medicamentos que reducen las probabilidades de contraer el VIH, aunque en Venezuela actualmente no se venden. Es de vital importancia también la educación sexual en niños, niñas y adolescentes para contrarrestar las cifras de infecciones en el país.
Estados Unidos se suma a la ola de casos de neumonía infantil atípica que sufre China y parte de Europa.
Autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron este brote, una situación que se está repitiendo en otros países, incluidos Dinamarca y Alemania, pero que hasta ahora carece de alguna conexión. En Cincinnati han sido notificados 145 casos de neumonía pediátrica en pacientes de 3 a 14 años. Aunque la cifra es mayor de lo normal, la gravedad es similar a la de años anteriores y no se sospecha que se trate de un nuevo virus respiratorio. La responsabilidad de esta nueva ola de enfermedades sería por micoplasmas, bacterias que causan infecciones en el aparato respiratorio. Y según datos médicos recolectados por estos países, la incidencia del virus causante de esta neumonía infantil había disminuido durante la pandemia de COVID-19. Por otro lado, datos de vigilancia de 45 sitios en 24 países entre abril y septiembre de 2023 revelaron que con el levantamiento de las restricciones sanitarias hubo una reaparición atrasada de la bacteria en distintas partes de Europa y Asia, principalmente Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza, y que a su vez estos casos serían impulsados por los niños que no desarrollaron inmunidad debido al confinamiento durante la pandemia de coronavirus.
Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024. Este año viene cargado de grandes emociones. Más allá de las definiciones de la NBA, el comienzo de una nueva temporada de MLB u otra final de la Champions League, hay tres eventos que se llevarán todos los reflectores, en especial en el fútbol. El calendario deportivo de grandes eventos comienza el 12 de enero con el inicio de la Copa Asiática de Naciones que se disputará en Qatar. Un día después, se dará inicio en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones. En el mes de junio hay dos grandes torneos que por primera vez se van a celebrar en simultáneo. Del 14 de junio al 14 de julio comenzará en Alemania la Eurocopa, en la que Italia, actual monarca del torneo, buscará darles batalla a los favoritos Francia, España, Portugal e Inglaterra. Por su parte, del 20 de junio al 14 de julio las mejores selecciones de América medirán fuerzas en Estados Unidos en la Copa América 2024. La Vinotinto quiere trasladar sus buenos resultados en eliminatorias a esta competición, en la que su mejor actuación fue un cuarto lugar en el 2011. Y del 26 de julio al 11 de agosto, la mirada del mundo se trasladará a Francia con los Juegos Olímpicos de París 2024. La capital francesa será sede del evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo por tercera vez en su historia.
El listado de Jeffrey Epstein se alarga con nuevos nombres. Allí salen incluidos los de el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el príncipe Andrés de Reino Unido. Algo más de...
También compartir sus puntos de vista a través de mensajes directos por las diferentes redes sociales. Vamos entonces con el segundo repaso informativo hasta este momento que destacan medios consultados.
Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en éxito.
De la página de la Casa Unión Radio leo que el gobierno de Colombia, como también comentábamos al inicio en la primera hora durante la entrevista con Eugenio Martínez, con Pusca, bueno, ya se expresó con relación a lo que ocurre en Venezuela y lo que fue el proceso de postulación de candidatos para las presidenciales. Manifestó en un comunicado y citamos su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento 120 Venezuela, entre otros, lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y la competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Por su parte, el canciller Iván Gil repudió el comunicado que la Cancillería de Colombia emitió sobre las postulaciones de candidatos de oposición al proceso electoral del 28 de julio. A su juicio, el gobierno de Gustavo Petro, y citamos, da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos. EFE también destaca que el gobierno brasileño se manifestó y, entre otras, pues habló de su preocupación por el desarrollo del proceso electoral en Venezuela. Aseguró que los impedimentos, fue el término utilizado para la inscripción de la candidatura de Corina Yoris, no es compatible con los acuerdos de Barbados. Pasamos a AFP, Chile cuenta con su primera ley de ciberseguridad, que crea una agencia nacional pionera en Latinoamérica y que permitirá poner multas de más de 2,6 millones de dólares. Vamos a poder prevenir y enfrentar mejor casos muy concretos como la suplantación de identidad, el envío de virus, cortes de servicios, sabotajes y el spam. Esto lo dijo el presidente Gabriel Boric durante la promulgación de la llamada Ley Marco de Ciberseguridad. Descifrado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó con romper relaciones diplomáticas con Israel si ese país no cumple la resolución de cese del fuego en Gaza pedida por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y cerramos con Reuters. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sanciona una ley que prohíbe a los menores de 14 años acceder a las redes sociales y exige a los jóvenes de 14 y 15 años obtener el consentimiento paterno. La ley obliga a las plataformas de redes sociales a cancelar las cuentas de los menores de 14 años y de los menores de 16 que no tengan la autorización de sus padres. Además, la normativa exige que utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar a los menores de edad. Es parte de lo que hasta el momento se destaca en medios consultados. Son las 2:18, corresponde música en los próximos minutos. En breve volveremos y lo que van a escuchar a continuación es The Manhattan Transfers, Boy from New York City.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
2 y 22 de este martes 26 de marzo, y lo que voy a hacer a continuación es publicidad, entre otras recomendar Nutra2 Wellness. Si vive en momentos delicados de salud, está pasando por un tratamiento agresivo, acaba de tener una intervención quirúrgica, consulte con su médico tratante sobre las ventajas de acelerar la recuperación tomando glutatión líquido. Es una buena opción, cada día más recomendado, un poderoso antioxidante a base de glutatión líquido que detoxifica las células de manera natural, ayuda a mejorar la salud y fortalecer el sistema inmunológico. Un vial al día de Nutra2 Wellness antes del desayuno te ayudará a renovar tu salud desde tus células. Entra a nutra2.com.be y descubre lo que sus fórmulas pueden hacer por tu salud. Disponible en Farmatodo, en las principales farmacias de Venezuela. También te recomiendo, si estás por emprender un negocio, te falta todavía capital, puedes apoyarte en Activo Banco Universal con CrediMujer, que es el crédito especial del banco para mujeres emprendedoras. Es un crédito flexible que te permite financiar tus proyectos con plazos de hasta 12 meses y tasas de interés competitivas. Si eres una mujer emprendedora, CrediMujer es el financiamiento que necesitas para alcanzar tus metas. Y puedes buscar más información en www.bancoactivo.com o puedes llamar al 0501 Activo 1, equivale a 0501-228-4861. Activo Banco Universal, avanzamos juntos hacia el futuro. Esto fue publicidad, vamos con...
Conducta humana. Gladys en éxito.
Por razones de tiempo y para aquellos que recién se estén sumando a la transmisión, pues no pudimos concluir la conversación con la doctora Mercedes Schnell en la primera hora nacional dentro del segmento Conducta Humana sobre las religiones y a propósito de la Semana Mayor. Entonces, en esta segunda hora, pues continuamos con ella y para poder ampliar, desarrollar este tema que es interesantísimo, el de las religiones, religiones que son creadas por el hombre, doctora Mercedes.
Sí, siempre la religión es creada por el hombre, en base a un ser superior o en base a alguna persona que vino como Cristo, como Buda, etcétera, etcétera. Siempre hay un conjunto de personas, porque fíjate que la palabra religión significa reunir, es decir, unir gente. Es bien interesante, es muy lindo. Entonces, uno piensa, ¿para qué sirve la religión? Bueno, lo primero que sirve es porque las religiones son un fondo de cultura. En cualquier parte que tú vayas, tú vas al sitio religioso y tú ves aquella belleza, aquellas esculturas, aquellos cuadros. Todo eso es parte de nuestra religión también. En la católica hay muchas cosas lindas también. Y además, la religión tiene una cosa muy buena en general. Las religiones, no la religión, las religiones intentan o tienden a que haya cooperación pacífica entre las personas. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que tú eres islámico o eres, qué sé yo, budista, y tienes diferencias conmigo, al yo entender que tu diferencia conmigo no es personal, sino que es a través de la religión, eso mejora la situación. Fíjate qué interesante darle la vuelta a lo que es la religión. La religión no solamente nos permite unirnos a los parecidos, sino que nos permite unirnos a los que son diferentes a nosotros. En realidad cada religión es particular, tenemos monoteístas, la católica es, o la cristiana es una religión monoteísta, pero por ejemplo tenemos la islámica que también es monoteísta, pero la nuestra tiene la base en la Biblia y la islámica tiene la base en el Corán. Es diferente, tiene ciertas otras cosas y no tiene un Dios determinado. Para ellos no existe un Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta, al igual que nosotros tenemos también un dios determinado y nuestro profeta. Así que fíjate que es bien interesante. El hinduismo, por otra parte, es una religión que es netamente asiática. Es una religión que es una fusión de culturas. Ya no es solamente religión, es una fusión de una enorme cantidad de culturas que había en la India. Y realmente es una religión muy rica, ¿ok? Es una religión pequeña.
Sí, pero fíjese las paradojas, doctora. Ajá. Y a propósito, bueno, de esta semana en la que se supone debemos además no solo descansar, relajarnos, ¿no? Como uh-huh. feriado, sino realmente es una semana que nos invita a la reflexión, a la introspección, a una revisión profunda de cómo estamos actuando como seres humanos, ¿no? Y sobre todo alineados a esos principios fundamentales, en este caso de la Iglesia Católica o puede uh-huh. ser la evangélica, la palabra de Dios.
Sí, señor.
En el caso de la católica, pues esos principios fundamentales que dejó Jesús, por ejemplo, uh-huh. y que dejó Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando uno ve en la práctica y a lo largo de la historia, más bien muchas atrocidades se han cometido en esa interpretación que hacen los humanos de esa palabra sagrada, divina, muchas atrocidades se han cometido, muchos atropellos, muchas divisiones, justamente la invalidación de otros, incluso entre religiones, y es ahí cuando uno dice, Dios mío, ¿en qué parte nos perdimos?
¿En qué parte nos perdimos? La de las religiones no están hechas para eso, y sin embargo hay guerras religiosas, y tú dices, ¿qué es eso? ¿Cómo que una guerra religiosa? Tú dices, precisamente, como tú no crees en mi Dios, yo te mato a ti. ¿Qué es eso? Eso no
hasta por el
existir.
Poder, porque al final también pues las interpretaciones que se hacen es que las religiones y las iglesias pues representan un poder en lo económico, en lo político,
en
ese control que usted mencionaba en la primera parte.
Y el poder espiritual, Gladys. El poder espiritual es muy importante. Yo quisiera que la audiencia pensara un poquito, los que son así como mayores, cuando eran pequeños y veían a un padre, un religioso nuestro, católico, cómo les cambiaba la idea. ¿Ves? Entonces hay una gran importancia en las creencias religiosas. No es tan simple como que tú eres musulmán y yo no. Es que la creencia religiosa es muy arraigada en el humano y es bien difícil y debe ser cuidadosamente tocada cuando no somos iguales. Debemos tocar con mucha religiosidad, con mucha decencia a la persona cuya religiosidad es diferente a la nuestra. Ni hablar, por ejemplo, del budismo. El budismo sí es verdad que es la gran mayoría del siglo, porque el budismo no tiene ningún dios. Ellos no veneran a Dios, solamente tienen tradiciones espirituales y creencias pues muy particulares, entre las cuales está el nirvana. Es decir, ellos están pendientes en el budismo de la muerte y el renacimiento. Fíjate lo parecido a lo nuestro. No tiene nada que ver con nosotros, sin embargo, es muy parecido a lo católico. Y lo mismo podemos decir todas las religiones, la islámica, podemos decir lo mismo del judaísmo, del hinduismo. Casi todas las religiones tienen funcionalmente la creencia de que hay un algo superior que te hace, que te obliga de alguna manera a comportarte bien, y eso es importante. Hay dos religiones que a mí me gustaron muchísimo y que no son ni parecidas a las nuestras, que son el taoísmo y el sintoísmo, Gladys. El taoísmo es chino y la idea es vivir en armonía. Fíjate que la creencia básica es muy linda porque la idea es vivir longevamente en plenitud. Imagínate que entonces ellos a los viejitos, que nosotros más o menos ponemos de lado, y vamos a dejarlo entre comillas, por favor, no lo consideren feo, pero pasa mucho, ellos a los viejitos, los ancianos, los respetan enormemente porque a mayor longevidad, más es la probabilidad de que sean inmortales. Fíjate qué interesante. Es muy lindo. Y el sintoísmo sí es una religión muy diferente, es japonesa, y ellos creen en espíritus sobrenaturales. Son espíritus muy particulares, pues son animistas. Ellos piensan que todo aquello que está en el universo y que tiene de alguna manera movimiento, a la vez tiene alma. Si todo lo que se mueve en el universo tiene alma. Entonces es un mundo muy particular, muy rico, y ellos tienen que cuidarse de estos espíritus que ellos conocen. Entonces, fíjate que todas las religiones tienen sus peros. Nosotros tenemos nuestros padres, los sacerdotes. Estos tienen sus espíritus. El taoísmo,
sí, todas tienen su parte, exacto, muy linda, interesante, a la que, bueno, yo creo que uno no debería negarse de estudiar, de aprender, incluso sumar, yo digo, todo lo que te sume a un mejor comportamiento humano.
Todas.
Individual y colectivo, o sea, bienvenido, ¿no? Y ahí está el punto de los extremistas, ni siquiera los radicales, los más extremos, en este caso de las religiones, que dicen no, invalidado totalmente. Eso no tiene ninguna razón de ser, eso es falso, eso contradice la palabra de Dios. Entonces, bueno, volvemos a la misma reflexión y ya para ir cerrando, doctora, el tema de justamente, bueno, ¿cuál es esa palabra de Dios, no? Y esos 10 mandamientos en el caso de la católica que mencionaba también en la primera parte.
Sí, señor.
¿Qué es lo que nos están pidiendo?
No, y no solamente eso, es muy complejo, porque si uno se pone a pensar qué es la palabra de Dios, ¿de cuál Dios? Porque el mío es uno, yo no sé el tuyo cuál es, pero no importa,
ahí
supongamos.
Es muy relativo, es de acuerdo a tu postura, a tus creencias.
Sí, señor, y lo bueno es que las religiones, todas ellas son estructuras mentales que te hacen percibir el mundo de una manera mejor y que nos dan valor para continuar y luchando en pro de la bondad, del ser iguales, de ser agradables. Pues gracias a Dios tenemos la religión. Y en este caso, que estamos en Semana Santa, pues mira, no nos hace nada malo ir a las iglesias de cuando en vez, sobre todo la gente que no conoce los ritos. Los rituales católicos nuestros son muy lindos, muy especiales. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya.
Sí, bueno, de hecho, lo que usted comenta, pues, es parte de una cultura interesante, ¿no? Te abre visión, te permite ver más allá, pararte distinto también, de acuerdo a esa postura del otro, porque además en algunas religiones, por ejemplo, que se fueron formando por diferencias en las que se era parte, ¿no? Sí. En el caso de la católica, etcétera. Y si no se van adaptando, además, a esos cambios lógicos de la humanidad, se van quedando también atrás. Con criterio de realidad, volvemos a ese punto que siempre sale, criterio de realidad en este caso, ¿no? Más allá del supremo, ajá, que es algo muy subjetivo, pero criterio de realidad de acuerdo a las necesidades de la población mundial hoy en día.
Sí, y realmente la religión puede ser un mecanismo en el cual podamos llegar a paz en el mundo. La religión siempre intenta llevarnos a la paz, nunca intenta que peleemos. Entonces, cuando peleamos por religión, tenemos que pensar bien claro qué es lo que estamos haciendo. No se debe hacer, porque realmente yo no tengo ningún derecho de negar tu religión, ni tú tienes el derecho de negar la mía. Simplemente somos dos humanos que debemos de tener una conducta regida por esas religiones que nos hacen ser buenas personas. Tal
y
cual.
A honrar la palabra, en el caso, por ejemplo, yo también soy católica, ¿no? De uh-huh. Dios y de Jesús, justamente en nuestro comportamiento diario.
Sí, señor.
Volver a esa esencia, no perder de vista esa esencia. Para mí la mejor religión es ser buena persona, y esa es la base de cualquier profesión, cualquier oficio, de cualquier cosa que hagamos en los diferentes aspectos de vida.
Eso es, de verdad.
Pero bueno, habrá notado que tengo mi diferencia con todo, y que bueno, soy católica, creo, etcétera, pero con la misma, con ese pensamiento crítico que ustedes sugieren justamente que uno debe alimentar, hay cosas que uno ve, esas debilidades, incluso en algunos casos, pues, grandes, digamos, fallas que sí. Han originado lo que mencionábamos hace unos minutos, hasta grandes atrocidades. En nombre de Dios,
sí, señor.
Dentro de esa postura del ser humano, ¿no? Imperfecto como somos. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros una vez más, haberse quedado estos minutos también para cerrar el tema.
Muchísimas gracias, Gladys.
Cuídese mucho. Hasta